RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Un cordial saludo para toda la audiencia de este subprograma Innovatec ETR, Innovación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones de la UNAD. Soy Mario Ramos y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que en el día de hoy va a contextualizar unos temas bastante relevantes en la actualidad en torno a las telecomunicaciones, principalmente a lo que respecta al mundo del 5G. Bienvenidos todos. Hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Puerta, experto en temas relacionados al mundo de las telecomunicaciones. El ingeniero Rafael es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, PhD en fotónica de la Universidad Técnica de Dinamarca, con experiencia en desarrollo de software, fibra óptica, sistemas MIMO, entre otros temas. Además, tiene amplia experiencia en investigación dentro de las áreas del control digital, procesamiento de señales digitales para enlaces de fibra óptica y sistemas inalámbricos de alta velocidad. También ha abarcado en sus temas de investigación esquemas de modulación avanzada y algoritmos MIMO para sistemas de múltiples antenas. Actualmente, el Dr. Puerta es conferencista y trabaja en la compañía Ericsson como ingeniero de algoritmos en temas de telecomunicaciones. Bienvenido, ingeniero. Entrando de una vez en contexto, quisiéramos que usted nos pudiera contar un poco cómo se ha dado ese proceso de implementación de la tecnología 5G en el país donde usted reside y cómo lo percibe en comparación con el proceso que se lleva a cabo en Colombia.
En Suecia el proceso ha sido más rápido que en Colombia. Sin embargo, no tan rápido como otros lugares como lo es Estados Unidos, en donde el proceso de despliegue de las redes 5G ha sido mucho más rápido. Para ser más específicos, en Suecia, las subastas principales que se han realizado para incrementar el ancho de banda disponible para las nuevas redes 5G son la banda de 700 MHz, la banda de 1800, la banda de 800. También ya se hizo el proceso con las nuevas bandas de onda milimétrica de 28 GHz. También la banda de 2500 a 2690 MHz y la banda de 1900 a 1905 MHz. Entonces, como nos podemos dar cuenta, han sido bastante las bandas en las que ya se ha adelantado este proceso en Suecia. También un ejemplo que quiero traer acá es la banda de 3.4 a 3.8 GHz o de 3400 a 3800 MHz. Luego la PTS, que es digamos el equivalente a la ANE en Suecia, tenía la intención de asignar las frecuencias en las bandas de 3.5 GHz y 2.3 durante 2020, y efectivamente así lo hizo. Entonces, por ejemplo, la subasta para la banda de 3.5 GHz concluyó después de 4 rondas de la subasta. Luego de que esta subasta de la banda de 3.5 concluyó, se quedó claro que había, digamos, dentro de todos estos operadores móviles que habían estado en este proceso, quedó claro que solo uno de ellos, digamos, cumplía con todos los requisitos para los 80 MHz que habían disponibles en la banda de 2.3 GHz. Bueno, y una vez más, como ya mencioné, pues como se pueden dar cuenta, hay bastantes bandas que ya en Suecia se subastaron. Ahora, ¿por qué mencioné este ejemplo de la banda de 3.4, 3.8 en Suecia? Porque en Colombia los procesos de asignación y subasta de nuevas bandas de frecuencia, digamos, ya van en camino, ¿cierto? Por ejemplo, el MINTIC y la ANE en este momento ya están realizando las actividades correspondientes para asignar nuevas bandas para las redes móviles, específicamente redes móviles 5G, por supuesto, específicamente en esta banda. Entonces, por ejemplo, el año pasado, y de hecho este año también, las pruebas pilotos llevadas a cabo por los diferentes operadores móviles en esta banda de 3.4, 3.8, ya se realizaron. Y en este momento, pues, una vez más, el MINTIC y la ANE están revisando todas estas pruebas y los resultados, de tal forma que se pueda realizar la propuesta y a fin de este año finalmente se pueda hacer la subasta de esta banda. Entonces, como se dan cuenta, pues la expectativa es que para el 2022 ya, por supuesto, por lo menos los operadores tengan claros cuáles bandas y qué anchos de bandas tienen para poder empezar a planear sus bandas 5G en estas nuevas bandas.
Excelente, ingeniero, lo que nos comenta. Es importante también preguntarle qué tan complejo ha sido ese proceso de asignación de espectro en Europa para el despliegue de 5G y cómo prevé este proceso para Colombia.
El proceso de asignación del espectro, por lo general, pues por supuesto es un proceso no tan trivial, puesto que hay muchos aspectos o muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, antes de mencionar casos más específicos, pero por ejemplo, para realizar esta asignación del espectro se tiene que asegurar que el servicio de comunicaciones móviles, ¿cierto?, que por la Unión Internacional de Telecomunicaciones denomina IMT, coexista con otros servicios, ¿cierto? En el espectro no solamente son las comunicaciones móviles las que usan las diferentes bandas de frecuencia. Tenemos más servicios como, por ejemplo, es el servicio fijo satelital, tenemos el servicio de enlaces fijos, tenemos los servicios de investigación espacial, por ejemplo, tenemos los servicios de exploración de la Tierra. Luego, para poder asignar cierta banda para que se pueda usar para las comunicaciones móviles, se tiene que asegurar que no genere interferencia a los otros servicios como ya lo mencioné, ¿cierto? Entonces, en Europa, si ya estamos hablando de un caso más específico, es la CEPT, que significa European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, la que se encarga de realizar este proceso, ¿cierto? Y dentro de la CEPT, de hecho, tenemos más organismos y el que está encargado de realizar toda esta evaluación del espectro de los diferentes servicios es la ESC, que significa el European Electronic Communications Committee. Entonces, como se dan cuenta, pues claramente en Europa se tiene un sistema complejo con muchas agencias que se encargan de realizar esto. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el caso, para brindar un ejemplo específico, de la banda de 40 GHz, que estas son las nuevas bandas de onda milimétrica, en las que en este momento se están realizando una vez más las evaluaciones y los estudios para determinar cuáles son las condiciones técnicas para asignar esta banda de frecuencia que va de 40.5 a 43.5. Como se dan cuenta, son 3 GHz de espectro, lo cual es bastante. Sí, una vez más, se están determinando las condiciones técnicas de tal forma que pues puedas usarse para comunicaciones móviles y pueda coexistir con los otros servicios. Sí, entonces ese es un ejemplo que siempre me gusta traer, pero por supuesto no es la única banda. Como ustedes saben, también 5G no solo se trata de las bandas de onda milimétrica, sino también bandas bajas. Entonces también se están haciendo procesos de evaluación y demás en las bandas bajas, como son 600 MHz y demás. En el caso específico de Colombia, pues digamos de pronto con la Unión Europea, ¿cierto? Europa, pues es un poco, de hecho, más complejo. Porque acuérdense, en la Unión Europea son 27, 28 estados, no me acuerdo el número exacto, en donde claramente pues no todos los países tienen exactamente las mismas industrias y tienen el mismo despliegue de diferentes servicios, como servicio satelital, servicio de comunicaciones móviles. Luego en Europa se tiene que, antes de hacer una ley, ¿cierto? Antes de que la Comisión Europea genere una ley para asignar, listo, esta banda puede usarse para comunicaciones móviles, por supuesto, siempre tiene que hacerse primero tiene que llegarse a un acuerdo entre las diferentes administraciones, los diferentes países. Entonces es un proceso largo, es un proceso complejo, pero una vez más ellos, pues en Europa ya se tiene una estructura pues muy bien organizada y pues bueno, ya se sabe cómo realizar este tipo de evaluaciones y determinación una vez y de determinar una vez más las condiciones técnicas. Por otra parte, en Colombia, pues bueno, Colombia pues digamos en teoría solo tiene que preocuparse por sus servicios, por su espectro. Sin embargo, no es así. Claramente, pues tienen que, por ejemplo, ciertos servicios y ciertas aplicaciones se tiene que tener en cuenta un tipo de coordinación, por ejemplo, con nuestros países vecinos en las fronteras, ¿cierto? Entonces, aun cuando pues es solo Colombia, no es un grupo tan extenso como la Unión Europea, de todas formas hay que tener este tipo de cosas en cuenta. Luego, sí, en Colombia, MINTIC y la ANE son las que se encargan de hacer estos estudios, estas evaluaciones, y pues la idea también es que se tiene en cuenta, por ejemplo, cuestiones en las fronteras, con nuestros países vecinos y demás. Claramente Colombia también tiene industria satelital, entonces se tiene que tener en cuenta cuáles son las condiciones técnicas para que se pueda coexistir con el servicio satelital y demás. Entonces, tal vez no se tienen que tener tantos miembros o tantos grupos en cuenta, pero el proceso es claro y siempre se tiene que hacer.
Excelente, ingeniero. El tema que estamos tratando está bastante interesante. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de este su programa Innovatec ETR. Muchas gracias.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones. Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Continuamos con el programa Innovatec ETR. En esta oportunidad nos está acompañando el ingeniero Rafael Puerta, quien nos está contextualizando sobre un tema bastante interesante en el área de telecomunicaciones, lo referente a 5G. Y continuando con la entrevista, quisiéramos preguntarle, ingeniero, ¿en qué medida cree que la apropiación de 5G en Colombia puede ser un gran habilitador de desarrollo? Y también puede llegar a ser un consolidador de escenarios del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, del Big Data, del Machine Learning y demás tecnologías emergentes.
Las tecnologías 5G en general son fundamentales para poder consolidar más las tecnologías y escenarios de Internet de las cosas. Y también vamos a ver que la inteligencia artificial es un factor muy importante que está emergiendo. Entonces, por ejemplo, como mencioné anteriormente, las redes 5G no solo se tratan de nuevas bandas, digamos, en frecuencias más altas, como son las bandas de onda milimétrica, para alcanzar, digamos, velocidades de descarga, por ejemplo, muy altas, sino también se trata de todo, es un conjunto en donde, como ustedes saben, en 5G tenemos tres casos de uso. Uno es eMBB, que significa Enhanced Mobile Broadband. Otro se llama MMTC, que significa Massive Machine Type Communications. Y otro se denomina URLLC, que es Ultra Reliable Low Latency Communications. Entonces, 5G no solo se trata de un caso específico, en donde, por ejemplo, queremos velocidades mucho más altas, y eso es, sino como acabo de decir, son tres casos de uso diferentes, en donde efectivamente eMBB se trata de velocidades muy altas. Pero por otra parte tenemos MTC, que es Massive Machine Type Communications, que este está en línea con los escenarios del Internet de las Cosas, en donde en este caso específico lo que se espera es que gracias a las tecnologías 5G podamos, digamos, millones de dispositivos tengan acceso a la red móvil. Una vez más, que esto es lo que queremos con el Internet de las Cosas, ¿cierto? Para poder habilitar en nuevos escenarios como son los smart cities, smart agriculture y demás, como ustedes saben, pues lo que se espera es tener todo digitalizado, tengamos muchos sensores para poder tener control y conocimiento de diferentes escenarios como la agricultura, las ciudades y demás. Y para mencionar también el último, que se denomina Ultra Reliable Low Latency Communications, entonces también en 5G, uno de los aspectos muy importantes es escenarios como, por ejemplo, los autos autónomos, en donde, pues, como ustedes se pueden imaginar, necesitamos una respuesta de la red y una comunicación instantánea prácticamente, de tal forma que podamos evitar accidentes. Y por eso es que ese caso de uso se denomina comunicaciones confiables y de ultra baja velocidad, de latencia. Bueno, entonces, sí, efectivamente, 5G es habilitador de estos escenarios, de estos escenarios extremos del Internet de las Cosas, donde tenemos prácticamente millones de sensores. Ahora, por otra parte, tenemos 5G, una vez más, se trata de muchas cosas, ¿cierto? Otro de estos aspectos es, por ejemplo, la arquitectura de la red, ¿cierto? Entonces, 5G, de hecho, también trae muchas innovaciones en esta arquitectura, en donde, por ejemplo, una de ellas se llama C-RAN, o simplemente red de acceso móvil centralizada, y en conjunto con esto también tiene algo más que se denomina Network Slices. Entonces, ¿qué sucede? Como ya lo dije, las redes 5G tienen estos tres grandes casos de uso, en donde cada uno, por supuesto, tiene requisitos diferentes, tanto de velocidad, de velocidad de descarga, especificaciones, diferentes requisitos de latencia, diferentes requisitos de cuántos dispositivos pueden estar conectados a la red. Entonces, pues, una misma arquitectura tal vez no logra cubrir todas. Luego, por eso es que con esta nueva arquitectura centralizada y con los nuevos network slices, en donde la red de hecho no es una sola, sino puede tener como estas slices, estas diferentes tajadas, en donde cada, digamos, porción de la red es configurada y optimizada para poder cumplir con los requisitos de los diferentes casos de uso o del específico escenario que se quiera servir, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Cuando con 5G tenemos estas nuevas arquitecturas y estos nuevos network slices, pues como siempre vamos a tener muchísimos parámetros, vamos a tener muchos factores que van a influenciar el desempeño de la red, y pues digamos, es muy complicado que manualmente, o sí, por decirlo así, manualmente podamos configurar y optimizar todo de tal forma que nuestra red funcione, digamos, o perfectamente, incluso para todos estos diferentes casos de usos que acabo de mencionar. Por eso es que, de hecho, inteligencia artificial es muy importante, porque ahora las redes móviles son sistemas muy, muy complejos. Y ahora con 5G, que le estamos agregando más funcionalidades, es capaz de cumplir con requisitos más extremos. Luego, ahora estas redes, la arquitectura es mucho más compleja. Entonces, por eso es que ahora inteligencia artificial es muy importante, de tal forma que sea capaz de que un sistema sea capaz de, claramente con cierto tipo de supervisión, pero el sistema sea capaz por sí mismo de optimizar y pues mejorar su desempeño. Entonces aquí es donde efectivamente, claramente la plataforma puede habilitar en la implementación del Internet de las Cosas, pero no solo es el hecho de habilitarla, sino que es necesaria tener estos agentes de inteligencia artificial, de tal forma que nos ayuden y logren optimizar estos sistemas tan complejos. Y pues para adicionalmente, para agregar, por supuesto, también algo que se busca con las nuevas redes 5G y que se logra, es un menor consumo energético. Entonces, de la misma forma como agentes de inteligencia artificial nos pueden ayudar a optimizar y a mejorar el desempeño de la red, también pueden ayudar a optimizar el consumo energético de la red. Entonces, como si ustedes se dan cuenta, es un sistema muy complejo en donde efectivamente necesitamos estos nuevos agentes para que nuestra red funcione óptimamente.
Muchas gracias, ingeniero. Bastante interesante lo que usted nos comenta. En ese orden de ideas, se ha planteado a 5G como una gran herramienta para avanzar en diferentes frentes, como por ejemplo, en miras a aportar la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cree realmente que en la aplicación real se pueda cumplir con tales expectativas?
Efectivamente, las redes 5G, las nuevas redes 5G, van a contribuir, por supuesto, a mejorar la calidad de vida de todos. Por ejemplo, la Unión Internacional de Comunicaciones, ITU por sus siglas en inglés, también tiene ciertos objetivos, los cuales, por supuesto, están en línea con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con las nuevas redes 5G, lo que se busca es, por supuesto, tener una sociedad mucho más incluyente, reduciendo la brecha digital, y también, por ejemplo, un sistema más sostenible en donde pues su consumo energético, por ejemplo, también sea menor, por dar ciertos ejemplos. Bueno, como ya lo mencioné muchas veces, de hecho, en la pregunta anterior, 5G no solo se trata sobre velocidad, ¿cierto? Luego, no solo se trata de simplemente siempre tener velocidades más altas, ir a frecuencias a bandas de frecuencia más altas donde tenemos más anchos de banda, sino también, por ejemplo, se trata sobre las bandas de frecuencia bajas. Ahora, las bandas de frecuencia bajas, ¿por qué son tan importantes? Porque con estas se puede incrementar la cobertura de la red móvil. Y si tenemos una red móvil que tiene una mayor cobertura, puede ofrecer un mucho mejor servicio incluso en regiones más aisladas, ¿cierto? En regiones más rurales. Entonces, por ejemplo, de esta forma se puede asegurar que una mayor cantidad de la población tenga un muy buen acceso a la medicina. Claramente el ejemplo pues son estas aplicaciones de telemedicina, ¿cierto? Entonces, es muy importante que las redes 5G puedan ser implementadas y más aún que el entorno, ¿cierto? Digamos, en cuanto a leyes, por ejemplo, lo que el Ministerio del MINTIC y la ANE tienen que hacer, que habiliten que estas redes 5G se puedan usar realmente, por ejemplo, para cumplir con este caso. En donde si se tienen estas bandas de frecuencia bajas que convencionalmente han sido usadas por la televisión análoga, pero pues como ya sabemos la televisión análoga ya se ha descontinuado, entonces estas nuevas bandas bajas se pueden usar para que las redes móviles las usen y de esta forma incrementar su cobertura y habilitar muchísimos servicios de tal forma que pues tengamos una sociedad más incluyente. Por ejemplo, ahora con tiempos de COVID en donde pues todos los niños tengan acceso a una educación de buena calidad y pues en general la sociedad tenga acceso a una atención médica de calidad también. Ahora también otro ejemplo, por ejemplo, es que gracias a las nuevas redes privadas habilitadas por 5G en conjunto con las redes de acceso mejoradas será posible automatizar y optimizar partes de la supply chain o de la cadena de producción, ¿cierto? Como ya mencioné, incluso podemos implementar agentes de inteligencia artificial que nos ayuden a optimizar sistemas que sean muy, muy complejos con muchos parámetros y de esta forma podamos reducir, por ejemplo, errores humanos, podamos reducir problemas con la producción y servicios en general, ¿cierto? Y esto implica una cadena de producción con una mayor cobertura para mejorar aspectos relacionados como, por ejemplo, a la automatización de pedidos, cuestiones de abastecimiento, fabricación, entrega, reciclaje, entre otros. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad conectada y tenemos también, por ejemplo, estas cadenas de producción, digamos que no sean intermitentes, podemos asegurar una sociedad que claramente pues, va a tener acceso a todo, va a tener acceso idealmente a una atención médica muy buena, va a tener acceso a una educación de calidad, una vez más no van a haber, si los suministros siempre van a estar disponibles a la gente. Entonces todo esto se puede habilitar con las nuevas redes 5G.
Agradecemos al ingeniero por lo que nos está comentando. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con el bloque final de esta emisión de su programa Innovatec ETR.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Continuamos ya con el último bloque de este su programa Innovatec ETR. En esta oportunidad, el ingeniero Rafael Puerta nos ha estado acompañando con temas relacionados con 5G. Ha sido bastante valiosa su presencia aquí. Y por último, quisiéramos realizarle una pregunta que muchas personas se hacen. Y es principalmente en qué aspectos considera que va a ser evidente para los usuarios finales y también para la industria, los beneficios de esta transición tecnológica hacia 5G?
Para responder a esta pregunta, tengo dos ejemplos clásicos, por decirlo así, o dos ejemplos muy relevantes, con los cuales podemos ver si se acogen las nuevas tecnologías de 5G como la experiencia por las industrias, por ejemplo, y los usuarios finales, es decir, nosotros, pues vamos a poder ver esa diferencia y ese beneficio para nosotros. Entonces, el primero son las industrias verticales, que en resumidas cuentas podemos decir que ciertas industrias tienen requisitos muy específicos y demandantes. Y una forma para poder cumplir con estos requisitos es usar redes privadas. Entonces, con estas redes privadas, nosotros podemos habilitar el reuso del espectro. Y esto es siempre y cuando las industrias privadas cumplan con las condiciones técnicas, digamos, de sus requisitos e industrias específicas, es posible reusar el espectro, siempre y cuando una vez más tengan las licencias adecuadas, pero digamos lo importante aquí es que el espectro se puede reusar y de esta forma, digamos, no nos tendríamos que preocupar, o estas industrias específicas no tendrían que preocuparse por la sincronización o coordinación con las redes móviles. Entonces, digamos, las ventajas de estas redes habilitadas por las nuevas tecnologías 5G son dos. Una, se puede reusar el espectro. Como dijimos, como sabemos, el espectro es pues, un recurso muy costoso. Entonces, si se puede reusar, pues excelente. Y segundo, puesto que ahora son redes privadas, se pueden cumplir con estas condiciones específicas de ciertas industrias, como por ejemplo son una latencia muy baja, o por ejemplo también aspectos de seguridad. Entonces, la industria efectivamente podrá ver estos beneficios si se acoge a estas nuevas tecnologías 5G. Ahora, el otro ejemplo es algo que sus siglas en inglés son FWA, y que significa Fixed Wireless Access, o pues en español, acceso fijo inalámbrico. Y este es un ejemplo muy bueno en donde, por ejemplo, los operadores móviles pueden ofrecer servicio de banda ancha a usuarios que no poseen las conexiones al hogar convencionales, por ejemplo, con fibra o con cable coaxial. Y simplemente para dar unos números que me parece que son un muy buen ejemplo, es que hay aproximadamente 2.000 millones de hogares en el mundo. A finales del 2019, aproximadamente 1.200 millones, es decir, alrededor del 60%, tienen una conexión de banda ancha fija. Y para fines del 2026 se espera que este número suba a 1.500.000, o aproximadamente 1.500.000, lo siento, 1.500 millones, o aproximadamente el 70%. Y digamos, con este incremento se estima que enlaces de acceso fijo inalámbrico representarán el 12% de todas las conexiones de banda ancha fija. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es un mercado muy, muy grande. Adicionalmente, FWA o acceso fijo inalámbrico también se considera como una opción viable para reemplazar y mejorar alrededor de 300 millones de conexiones DSL, por ejemplo, o conexiones existentes con cobre o con fibra, por ejemplo. Se estima que existirán más de 180 millones de conexiones FWA para finales del 2016, lo cual representa aproximadamente 650 millones de personas con acceso a una conexión inalámbrica de banda ancha. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta tecnología es particularmente interesante. Efectivamente, los operadores móviles son los que tienen que, digamos, evaluar, digamos, cómo se podría realizar este despliegue. Y con esto, pues claramente, digamos, uno de los objetivos principales de las comunicaciones móviles es poder ofrecer este servicio extremo, es decir, esta cobertura extrema, de tal forma que podamos reducir o cerrar esta brecha digital. Y finalmente, como un dato curioso que es muy, muy interesante, es que Colombia ha sido el primer país en Sudamérica en reemplazar, en implementar estos enlaces FWA. Y más específicamente, las compañías DirecTV, Ericsson, Qualcomm, lanzaron en el 2020 por primera vez un plan con internet 5G, el cual fue lanzado en las localidades de Kennedy y en Gativá, ofreciendo esta velocidad de descarga de 100 megabits por segundo. Entonces, como nos damos cuenta, efectivamente en Colombia estamos trabajando en ello, y tal vez si pues comparamos con Europa, con Estados Unidos, estamos un poco... no estamos en el mismo cronograma. Sin embargo, podemos darnos cuenta que ya la tecnología 5G, de hecho, está implementada en Colombia.
Ingeniero Rafael, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerle por su compañía y, por supuesto, a nuestra audiencia por estar presente. Ingeniero, ha sido bastante gratificante contar con su presencia el día de hoy. Nos ha podido contextualizar de una manera muy clara sobre temáticas de bastante pertinencia en la actualidad, como el tema de 5G. Creemos que también hemos podido profundizar en muchos temas bastante interesantes. Esperamos contar con su presencia en futuros capítulos de este programa y a nuestra audiencia invitarla para que nos acompañe en la próxima semana con un capítulo más de este su programa Innovatec ETR. Que estén muy bien. Bendiciones.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Innovatec ETR.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.